La campaña Ropa Limpia, que coordina en España SETEM e Intermón Oxfam, han presentado un informe, La Moda, un tejido de injusticias, que denuncia las precarias condiciones sociolaborales en el sector de la confección textil en Tánger y a las empresas españolas que fomentan esta situación. De este informe y de otras acciones emprendidas por la campaña Ropa Limpia vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Mantenemos comunicación telefónica con Elena Estrada. Ella es la coordinadora de la campaña Ropa Limpia que en España está coordinando SETEM. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Queremos hablar contigo por dos cuestiones. Una, un reciente informe que habéis presentado junto a la ONG Intermón, La Moda, un tejido de injusticias, y después también queremos hablar de una nueva acción de la campaña Ropa Limpia con respecto al calzado deportivo Nike y Adidas. En primer lugar, La Moda, un tejido de injusticias. ¿En qué consiste este informe? ¿Qué revela?
Es un informe que estudia el proceso de deslocalización de las empresas españolas que están produciendo en el norte de Marruecos, principalmente en Tánger, para informar a los consumidores sobre las condiciones sociolaborales en que se produce la ropa que compramos en España. Se centró en la ciudad de Tánger porque es donde se ha identificado un número bastante grande de talleres irregulares que ascendían a 500 y donde las principales empresas españolas como el Corte Inglés, Mayoral, Inditex, que comprende Zara, Massimo Dutti y otras cinco de las que más se consumen normalmente, y también parte de Visto Bueno, que es el grupo Eroski y alguna más, las mayores empresas producían en estos talleres.
¿Cómo es la vida en estos talleres? ¿Qué es lo que habéis podido comprobar? ¿Cómo se ha realizado este estudio?
El estudio se ha organizado con un equipo de terreno que consistía en trabajadoras de estos mismos talleres que han ido día a día narrando a un equipo que estaba trabajando allí las condiciones en que trabajaban y sacando las etiquetas de las empresas para las que trabajaban, porque en sí las trabajadoras no tienen acceso a ese tipo de información, hacen las prendas pero no saben quién es el cliente. Y las condiciones en las que trabajan son generalmente, al ser talleres irregulares, no tienen un contrato laboral, sino que se conviene verbalmente las horas y el sueldo, que generalmente es por hora. El horario suele ser de 8 horas al día durante 6 días a la semana. Y aunque está prohibido el trabajo de los menores, en muchos de los talleres trabajan menores o las madres o los familiares se llevan trabajo a casa y se hace desde casa con los menores. No se pagan, por supuesto, las horas extraordinarias, ya que no tienen contrato, tampoco se reconocen. No tienen ningún tipo de cotización, aunque en algunos casos se les descuenta para la Caja Nacional de la Seguridad Social, que es el equivalente a la Seguridad Social Española, con lo cual no tienen derecho a atención sanitaria. Si enferman, no cobran o las despiden si son varios días. Y también un derecho recortado que es muy importante es el derecho de libertad sindical, que a pesar de que los sindicatos están reconocidos en Marruecos desde la Constitución del 96, en ninguno de los talleres, tanto irregulares como regulares, en los que producen las empresas españolas, este derecho está reconocido. No existen comités de empresas, ni delegados de empresas, ni ningún sindicato, y en casos que los trabajadores han intentado organizarse, han acabado siendo despedidos.
Elena, estaríamos hablando de muchísimas personas, porque solo en Tánger, solo en este lugar, existen más de 500 talleres textiles informales.
Sí, y el 85% de las personas que trabajan en estos talleres son mujeres.
Ante esta situación que denunciáis, ¿qué dicen las empresas españolas?
Dependiendo qué empresa, pero en general ellos dicen que no tienen una responsabilidad sobre los talleres porque es una subcontratación, ellos contratan directamente o a través de agentes sus talleres o sus fábricas, digamos, con unas condiciones más legales o más regulares en Marruecos, y a veces estos mismos talleres, debido a la presión de las empresas, a lo que se conoce allí como el pronto moda, que es que les entregan una orden de un día para otro de 100.000 abrigos o 100.000 camisetas, se ven obligadas a subcontratar otros talleres más pequeños y en condiciones irregulares. Algunas de las empresas han reconocido, como Inditex, que han producido en algunos de esos talleres y en su caso han roto relación con ellos, en algunos casos y en otros no. El Corte Inglés, como siempre, muestra una total opacidad, no han hecho ningún comentario sobre los talleres ni sobre el informe. Mayoral, que es una empresa que hace prendas de ropa infantil, lo niega, a pesar de que es una de las mayores implicadas, porque muchas de la ropa que se hace, como es tan pequeña, la hacen menores y digamos que es en las que se ha detectado peores condiciones laborales.
A todo esto, vosotros decís, y con lógica, que la responsabilidad social de estas empresas es grande, ¿no? Estáis exigiendo de alguna manera que se preocupe no solamente por sus trabajadores más directos, los contratados aquí, sino a todos los que producen para ella en cualquier lugar del mundo, ¿no?
Sí, pero no es una responsabilidad que exijamos nosotros, es una responsabilidad legal. Realmente las empresas tienen responsabilidad legalmente por toda la cadena de subcontratación. Los talleres, o sea, cuando ellos deslocalizan una producción a Marruecos, tienen responsabilidad por el agente, el taller en el que contratan y al que subcontratan, y tanto los trabajadores marroquíes que producen esas camisetas, esos abrigos, la ropa, ese textil, son trabajadores para la empresa española, a pesar de que en general, por ejemplo, las empresas grandes como Mango y Inditex tienen un tanto por ciento de producción de estas empresas en Marruecos. Entonces su alegación es siempre que no pueden controlarlo, pero realmente cuando ellos hacen un pedido de la noche a la mañana con una cantidad alta, el pronto modo al que me refería antes, están obligando a la empresa a subcontratar y lo saben, es algo consciente y es ilegal aquí y es ilegal en Marruecos.
Elena, ¿qué pasos habría que dar y quién tendría que dar esos pasos para intentar solucionar todas estas cuestiones?
Digamos que es una responsabilidad de las empresas. El primer paso sería que intentara mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores, entendiendo esto en un término, el término más amplio, que son los trabajadores en los centros donde deslocalizan. Una de las recomendaciones de la campaña es que se adopte un código de conducta que significa que expliquen cómo verifican independientemente las condiciones laborales de los trabajadores, tanto en España en este caso como en los países donde están deslocalizando producción, y que lo hagan de una forma sobre todo independiente, ¿no? Que contraten consultores que ya trabajan con ellos o a los que ellos pagan por hacer un trabajo de cierto lavado de imagen. También que involucren, hay ejemplos en otros países en los que se han hecho proyectos especiales y ha habido comisiones tripartitas que involucran tanto al gobierno como a las empresas como representantes sindicales y representantes de los trabajadores en comisiones de trabajo para compartir este tipo de esfuerzos.
De momento este trabajo lo habéis sacado, está impreso, y la gente que pueda o que quiera conocer más detalles de todo lo que está ocurriendo, ¿cómo pueden adquirir este trabajo?
En la web de la campaña, que es www.ropalimpia.org, hay una nota de prensa del día de la presentación y hay un resumen bastante extenso de 10 hojas que está en castellano, catalán, inglés, francés y árabe, y el libro lo pueden adquirir a través de la misma web, tiene ahí los detalles, o si no a través de www.comerciojusto.com. Y se manda directamente desde ahí, luego se puede, hay diversas formas de pagar, ¿no? Pero en la web está explicado ampliamente.
El otro asunto del que queríamos hablar contigo es la nueva acción que habéis emprendido desde la campaña. Estáis denunciando la explotación laboral de trabajadores y trabajadoras en Indonesia que están fabricando calzado para Nike y para Adidas. ¿Qué está ocurriendo?
Te cuento un poco como el antecedente. Nike, Adidas y Reebok están produciendo en una fábrica que se denomina Piti Donson en Indonesia, y desde hace 11 años trabajan con esta fábrica y les encargan el 100% de la producción para esta fábrica. Según ha ido evolucionando la historia, el sindicato con la caída de Suharto sobre todo, el sindicato se ha ido haciendo más fuerte, los trabajadores se han ido asociando, han comenzado a reivindicar sus derechos y el año pasado estuvieron de huelga durante unos días, una huelga legal, y al acabarse la huelga coincidió con la decisión de Nike y de Adidas de retirarse de esta fábrica en la que habían tenido sus pedidos durante 11 años. Esto fue en septiembre del año pasado y desde entonces no han pagado la indemnización que les corresponde legalmente a los trabajadores. La acción se ha organizado a través de 7 ONGs internacionalmente para reivindicar a Nike y a Adidas que reconozcan los derechos de los trabajadores, que les paguen la indemnización, pero un poco más allá y a largo plazo para denunciar estas grandes corporaciones y multinacionales que están abusando de las debilidades de ciertos gobiernos o de la ejecución de ciertas de la legislación laboral, sobre todo por determinados gobiernos y en determinadas circunstancias, y cuando cambian los regímenes y no son tan favorables a la explotación laboral, se retiran de las empresas, no indemnizan y se retiran a un país donde vuelven a tener este tipo de condiciones.
Sabíamos de hace tiempo aquella campaña que realizasteis de envío de zapatillas. Ahora se demostró que aquella campaña podía ser de alguna manera efectiva. Ahora la gente que esté sensibilizada con este tema va a poder participar de esta nueva campaña.
Sí, es una campaña, es un tanto cibernética. Está, es una campaña que el material está todo disponible en la web. Hay un folleto explicativo de la campaña con el testimonio de una de las trabajadoras despedidas. Hay una carta para entregar a las tiendas donde se venden zapatillas de Nike, Adidas y Reebok. Y hay un póster y todo se puede bajar, imprimir y circular a través de internet en la misma página de la campaña, que es www.ropalimpia.org. Y en la página principal ya hay un enlace para consultar todos los materiales.
Sabíamos de algunas cartas que estaban contestando por parte de la empresa a todas aquellas personas que pedían información de lo que estaban ocurriendo en estos países donde se subcontratan trabajadores que fabrican sus productos. ¿Hasta el momento ha habido algún tipo de cambio de estas empresas o como vemos la situación, si no sigue igual, casi peor en las fábricas?
En el caso de Nike sí que responden a la mayoría de las cartas. De hecho, han creado un departamento de responsabilidad social donde hay una persona, que es la vicepresidenta del departamento, que parece que está encargada precisamente de esto y responde a todas las acciones urgentes, a todas las consultas, a todas las quejas y denuncias. Pero digamos que desde la campaña se considera más bien una política de relaciones institucionales, relaciones comerciales, relaciones públicas, ¿no? Realmente no ha habido un cambio. Hace 7 meses que se retiraron de la fábrica y no han pagado la indemnización, que es algo que tienen obligación legal de hacerlo, y no se ve ningún cambio en la empresa más que a ese nivel, a nivel de los foros internacionales a los que asisten, de la contratación de más consultores y más personal para hacer realmente un greenwash, un lavado de imagen de la empresa.
Pues Elena Estrada, no te molestamos más. Recordamos que todas aquellas personas que estén interesadas en tener mucho más detalle de todo lo que estamos hablando pueden entrar en la página ropalimpia.org y ahí obtienen toda la información. Elena Estrada, coordinadora de la campaña Ropa Limpia, muchas gracias por atendernos y mucha suerte.
Muchas gracias, Rafael.